Bienvenido a la panadería. Soy Daniel Bianchi y te ofrezco siempre el pan fresco de la palabra. Continuamos hoy reflexionando sobre la Gran Comisión para comprender mejor su significado y corregir las omisiones que frecuentemente cometemos en su interpretación y aplicación. Hemos establecido que el verbo principal, que el imperativo de Mateo 28, 18 al 20 es haced discípulos, mientras que id, bautizando y enseñando funcionan como participios que describen específicamente cómo se lleva a cabo ese proceso central. Y hay que tener en cuenta que esta distinción gramatical es fundamental para así tener una correcta interpretación del mandato de Jesús. Hacer discípulos va mucho más allá de la mera evangelización o la conversión inicial, con todo lo importante que esto es. Implica un proceso continuo y de por vida de seguir a Jesús, de formación espiritual y transformación integral. No se trata de hacer consumidores de la fe, buscadores de experiencias o milagros. Tampoco de hacer conversos superficiales. Es mucho más que pedir una manifestación de fe, repetir una breve oración o pasar al frente para ser ministrado. Cabe reiterarlo, el imperativo innegable e insustituible es hacer discípulos. Este proceso, que alguien describió acertadamente como duro, largo y desordenado, va más allá de ser convertidos, aunque como dijimos, allí comienza. La formación auténtica pone énfasis en la transformación de la mente, el corazón, la voluntad, la vida toda de la persona en todas sus dimensiones, espirituales, sociales, afectivas, emocionales, intelectuales, físicas, etc. Un discípulo es un alumno que no solo comprende algo intelectualmente, sino que practica la verdad aprendida y la vive en lo cotidiano de su existencia con el fin puesto en la misión. El discípulo, por su significado, también es un aprendiz y un seguidor comprometido. Por lo tanto, debe proclamar la verdad y la voluntad de Dios al mundo. Es necesario que los pecadores sepan de su propia condición perdida, del amor y la justicia de Dios, del plan de redención y de su gracia y salvación. Sin embargo, todo esto, por muy importante que es, no es suficiente para completar el proceso de ser discípulo. Y esto es porque el verdadero discipulado implica más que información o conocimiento teológico. Un entendimiento puramente mental hasta ahora no ha hecho ningún discípulo genuino. Claro, es parte del cuadro, porque hay cosas que debemos comprender y captar, entender, pero es una parte de ese proceso integral. La verdad debe ser apropiada, la verdad debe ser encarnada para que permanezca y continúe en la verdad. Solo entonces el discípulo es un discípulo como lo dice Juan 8:31. También reiteremos, hacer discípulos no es solo evangelizar, aunque esto sea esencial, ya que constituye el inicio de seguir a Jesús. El discipulado es un proceso de toda la vida que requiere un compromiso sostenido. Jesús modeló con su propia vida lo que luego pidió a sus seguidores. Él mismo fue el primer discípulo del Padre. Formó cuidadosamente a sus seguidores y les encargó de hacer lo mismo en todas las naciones, en todos los tiempos, lugares y circunstancias. Haced discípulos míos. Tanto Pablo como Pedro también lo entendieron. Te invito a leer Hechos 14, 21 y 22 y 1 de Pedro 2, 9. Este imperativo de hacer discípulos, en lugar de solo ir, define fundamentalmente toda la acción misionera. Desplaza el enfoque de un evento puntual hacia un proceso continuo de formación espiritual y obediencia práctica. De esta manera va en contra de todos los modelos que priorizan las decisiones rápidas y el conteo numérico, por encima de la transformación a largo plazo. Pero va más allá. La misión es inherentemente integradora, abarcando desde la proclamación inicial, la incorporación a la comunidad de la fe a través del bautismo, la instrucción continua en obediencia, la transformación de la persona, el compromiso de acción concreta en palabras y hechos en su testimonio en el mundo. Y sin embargo, aquí es donde justamente identificamos una crisis global. Una crisis global de la iglesia contemporánea. Me refiero a la carencia de discípulos verdaderamente formados y maduros para impactar y transformar el mundo. Lamentablemente tenemos que reconocer que el discipulado ha quedado muchas veces relegado a la esfera de los programas internos de la Iglesia, a lo eclesiológico, y a determinados cursos o técnicas metodológicas. Un reconocido grupo de pastores y teólogos coreanos, analizando el principal fallo de la Iglesia en su país, expresa algo que también nos interpela a nosotros. Leo: durante décadas, el tiempo y los recursos de los creyentes coreanos se han invertido mucho en el mantenimiento y en los programas internos centrados en la Iglesia. Y sin embargo, muchos cristianos demuestran ahora una capacidad limitada para interpretar el cambio político o social a través de la lente del Evangelio. En consecuencia, el protestantismo se ha convertido en una de las religiones en las que menos confía la sociedad coreana. El auténtico discipulado se cultiva en los ámbitos cotidianos de la justicia, el sufrimiento y la esperanza, y no solo mediante la formación institucional. Pensemos en Jesús. Su discipulado fue afuera de los confines de la religión de entonces, fuera de la sinagoga o el templo. Lo desarrolló en el camino, sentándose en un pozo con la mujer samaritana, sanando enfermos y poseídos y yendo a la mesa con marginados sociales. El discipulado debe salir de los muros de la iglesia e ingresar a la vida pública a través de actos concretos de justicia, compasión, misericordia, con amor en nuestro prójimo. Si limitamos la misión al discipulado para el consumo interno de la iglesia, corremos el grave riesgo de desconectar a los creyentes de ese compromiso transformador con la sociedad, privatizando su fe y convirtiéndola en una rutina religiosa que impedirá cumplir el ser sal y luz en el mundo. Qué bueno haber compartido este pan fresco juntos. Te espero en la próxima. Y acordate, si te fue de bendición, compartí este audio con otros.